Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, con el auspicio de UNESCO y del Gobierno de Holanda, presenta. Todas las voces. Embarquémonos en un viaje imaginario por el continente. Vamos a las praderas y montañas del norte, al Caribe, Centroamérica, los Andes, la Amazonía y la Patagonia, para escuchar los mitos, leyendas y cuentos populares que de alguna manera nos identifican a todos los latinoamericanos. Aquí están todas las voces.
¿Ha visto alguna vez un duende? Bueno, de ellos nos vamos a ocupar hoy. Nos encontraremos en el siguiente pueblo con gente que dice que sí los ha visto. Pero a todo esto, viajar por la costa peruana es recorrer una de las regiones más áridas del mundo. Cerros desnudos y grises peñascos se alinean mirando al mar. De vez en cuando, los cauces secos de los ríos cortan el camino. La delgada franja costera, tostada por el sol, es de estremecedora aridez. Grandes arenales y desérticas pampas son interceptados por riscosos acantilados a los que acaricia la brisa del mar. De tanto en tanto, asoman los valles como pliegues en rugosa piel. La majestad de la pesada arena esconde la hondura de estas grietas verdes y frondosas. Estos valles sanos, frescos y plácidos, de laxitud encantadora, son islas de fertilidad cercadas por el mar, los arenales y las secas breñas de la vertiente andina. Desde lejos podemos divisar dónde empiezan los embrios, dónde el verdor pone atajo a la esterilidad. El camino que ahora recorremos está ceñido de tapias, árboles y acequias y nos trae de la serranía al pueblo costeño. Pasamos de un paisaje a otro sustancialmente diferente. Basta para notarlo el cielo, por ejemplo. En la costa siempre es plomizo y aunque en verano es blanco y celeste, puede cubrirle una niebla difusa. El andino, por el contrario, es de una pureza y diafanidad incomparables. Cantan los pájaros entre los montes de guarangos y sauces. Estamos bordeando el valle del río Casma. El cauce de este río es estrecho, pedregoso y con cambios bruscos en su caudal. Sus riberas están orladas de cañas bravas, chilcos, molles y capulíes. Por fin aparece el pueblo al que queremos llegar, Casma. Vemos casas de adobe y caña enlucidas de tierra. Unas están bien conservadas, otras desvencijadas y otras a punto de caerse. Entre esas quinchas habita gente propia del lugar y otra que ha migrado de la sierra. Gente que con sus mitos y creencias ha bajado de las alturas al cálido valle norteño.
Antes de que los incas salieran de sus serranías al lado occidental del imperio, existían en los valles marítimos peruanos, como el de Casma, pequeños estados industriosos, curacazgos de expertos agricultores y pescadores, diestros plateros y orfebres, pueblos de cultura avanzada. La historia habla de la resistencia pertinaz del reino Chimú a las armas imperiales de los incas. Su derrota inició un ciclo de desventuras que se continúa con la llegada de los españoles. Su mundo religioso sufrió la inmediata intransigencia de los sucesivos invasores. Incas y españoles sustituyeron el culto de los costeños al mar y a la luna por la reverencia al sol y a Cristo sucesivamente. Lo que ha resistido el embate del tiempo, invasiones y migraciones, son las formas de percibir el mundo y la naturaleza. Lo mismo pasa con las concepciones populares de la religión. Seguramente hoy, estas se encuentran refundidas dentro de lo que conocemos como magia o hechicería de la costa norte. Más adelante en la historia, la necesidad de mano de obra generó la venida de habitantes de ultramar. Las migraciones de negros y amarillos fueron seguidas por polinesios y hasta alemanes. En todo caso, la pervivencia del mundo sobrenatural moche implica, de alguna manera, la continuidad étnica de esta población, que tuvo que soportar las más diversas influencias. La gente que ha bajado de las serranías al pueblo de Casma ha traído consigo, aparte de chivas y petacas, un repertorio musical y mítico que se renueva constantemente. Luego de más de 10.000 años de contacto entre las culturas serranas y costeñas, este repertorio se ha ido modificando. Es el caso de la creencia del Ichik Olko, cuya traducción literal es «macho que monta». Este duende de los puquios serranos empieza a ser descubierto por los migrantes en los tibios atardeceres de los valles costeños. Las historias del Ichik Olko son conocidas en muchas partes de la sierra peruana. Las distintas versiones recogidas coinciden en afirmar que puede aparecer como hombre o como mujer. Su estatura es de aproximadamente 1 metro y está cubierto de pelo rubio o colorado. Dicen que habita en los puquios o manantiales y le vinculan con el sauce y el eucalipto. Su presencia es anunciada a veces por el redoble de un tamborcillo y a nadie parece agradar la visión del duende. Es más, cuentan que si por curiosidad se pretende dar un segundo vistazo a la juguetona figura, el resultado es malo. Uno es atacado inmediatamente por terribles pesadillas.
Oiga, doña Matilde, promesas son promesas.
¿Qué promesa he hecho yo?
¿Cómo tan poco tiempo pasó y ya se ha olvidado?
La verdad es que no me acuerdo.
No se haga usted de rogar. ¿Se acuerda de la historia que le ocurrió con el duende?
Ah, eso querías.
Olvídese de su cocina y venga para acá.
Ay, cuando se te ocurre una cosa.
Es que estoy investigando sobre experiencias de este tipo.
Yo lo vi cuando era pequeña. Había ido a cuidar mis ovejas al campo. Estaba cerca de un puquio. Era ya la hora de regresar en la tarde. Cuando en eso que doy vuelta a mi cabeza, veo una persona rubita al pie de un sauce.
¿Era hombre o mujer?
No le alcancé a ver, pero era chiquito. De donde estaba nacía un arco iris. Di media vuelta y no volví a mirar. Después de ver eso, uno sueña cosas malas.
¿Qué hace el duende?
Bueno, acá le llaman el Ichik Olko. Se lleva a los niños tentándolos con caramelos. Los arrastra al fondo de los pozos o de los molinos. Por eso se les hace bañar con ruda, con ajos. Con eso no se lo llevan porque ese olor es su contrario.
¿Y deja huellas?
Deja sus excrementos en los troncos de los árboles. Son igualitos como mantequilla, pero de color blanco. También dice que hace amarillo.
¿Usted los ha visto?
No, yo no. Mis papás. Cuando yo les conté lo que me había pasado, fueron y solo encontraron excrementos.
¿Le ha vuelto a ver?
No, ya nunca más. Mi hijito, el Pedro, sí. Un día se fue a traer ropa de la acequia, la que habíamos lavado. En eso vio al hombrecito peludo junto al agua. Dice que se estaba rascando su pechito. Ay, este muchacho, si supiera lo que hizo. Cogió una piedrita y se la tiró. Cuando se dio cuenta que mi hijo le miraba, ¡pum!, se aventó a la acequia. ¡Cho! ¡Fuera, animales!
¿Y qué pasó luego?
¡Ay! Mi hijo se vino corriendo a la casa.
Doña Matilde, ¿sabe de otra experiencia parecida?
Ya no me jale más la lengua, que yo soy muy conversadora.
Cuente usted, por favor.
Mi comadre Alicia dice que es el demonio.
¿Por qué?
Una de sus hijas, ya grandecita, se fue a la parra, al otro lado del camino. Llevaba al hermanito pequeño, cuando de pronto siente que se lo arranchan. Era el Ichicolco que jalaba al chiquito al platanal. Lo llevaba hacia el puquio. La chica ha empezado a dar de gritos cuando mi comadre oyó, pensó que le estaban pegando a su hija y salió corriendo con un palo. Cuando se presentó ella, lo soltó al chiquito.
Y a veces aparece con yuca o maíz, ¿verdad?
Eso dicen. Y en las mañanas o al atardecer. Así que mejor ponte en camino. Y no sea que lo encuentres al cruzar el gramadal.
Por la situación geográfica, incas y chimor se relacionaron y compartieron un pasado común. Esto sucedió en lugares particularmente angostos de la costa. Lugares como Casma, donde la sierra casi llega al mar. Lugares donde, a pesar de las migraciones, las historias del Ichicolco parecen asegurar la vigencia de un pasado común.
Escuchamos Todas las Voces, un encuentro con la tradición oral de nuestra América. Libreto de Rosy Mindrau, de Perú. Dirección general Francisco Ordóñez. Una coproducción de CETUC y CIESPAL para Iberoamérica. Les esperamos en nuestro próximo programa.